A menudo, cuando observamos un edificio histórico majestuoso, de estos con inmensas columnas de mármol y detalles bañados en oro, pues la primera impresión suele ser de invencibilidad.
Claro, desde fuera imponen un respeto absoluto.
Exacto. Da la sensación de que esa estructura podría resistir cualquier tormenta, cualquier terremoto e incluso, bueno, el paso de los siglos sin inmutarse lo más mínimo.
Y es lógico pensarlo, porque ese tipo de arquitectura está diseñada precisamente para eso.
Para intimidar un poco, ¿no?
Para intimidar y para transmitir una sensación de permanencia y de un orden inquebrantable. Aporta mucha seguridad ver algo que parece tan sumamente sólido.
Totalmente. Pero imaginemos por un momento que un arquitecto con el ojo entrenado se acerca, raspa un poco la pintura impecable de esa fachada y descubre algo terrible.
Que las vigas maestras de madera están completamente devoradas por las termitas.
Eso es. O sea, la percepción cambia radicalmente de un segundo a otro. Por fuera sigue pareciendo un palacio, pero en realidad es un castillo de naipes inestable que solo necesita una pequeña ráfaga de viento para venirse abajo estrepitosamente.
Es una metáfora excelente, la verdad, para describir lo que ocurre justo antes de una crisis institucional devastadora.
Pues resulta que esta inmersión analítica de hoy va precisamente sobre este fenómeno, pero aplicado a las estructuras de poder y al liderazgo humano. Para adentrarnos en esto vamos a explorar una fuente fascinante.
Los apuntes de la clase magistral del Dr. Craig Kinner.
Exacto. Sobre los capítulos 23 y 24 del Evangelio de Mateo, lo que tenemos hoy sobre la mesa es una de las críticas más feroces de la historia antigua contra la hipocresía institucional.
Una crítica que de hecho no deja títere con cabeza.
Ya lo creo. Leyendo el material, me ha sorprendido muchísimo el tono. A ver, no parece el típico texto religioso, sereno y pacífico, sino un verdadero manual de advertencias políticas sobre los peligros de la superioridad moral. Está plagado de sarcasmo, de humor negro y de ataques directos.
Y el gran valor de analizar estos apuntes no es simplemente juzgar un evento histórico desde nuestra comodidad moderna, claro. Lo verdaderamente importante es que el texto destapa unas dinámicas de poder, de estatus y de la psicología del liderazgo que son universales.
Ya que se pueden aplicar hoy en día.
Exacto. Analizar cómo funcionaba la autoridad y la integridad en ese contexto del siglo I, pues nos obliga a cuestionar cómo funcionan en cualquier otra época, incluida la nuestra.
Sin embargo, hay algo en estos apuntes que personalmente me ha hecho frenar en seco. La agresividad del lenguaje que se utiliza contra los fariseos.
Es un lenguaje muy duro, sí.
Muy duro. Si alguien lee esto sin conocer la historia, podría pensar fácilmente que se trata de un ataque generalizado contra toda una religión. Pero rascando un poco en el contexto histórico que aporta Kinner, me da la sensación de que esto se parece más a ver cómo lo digo, a un debate encarnizado de elecciones primarias.
Es una buena comparación, sí.
Ya sabes, cuando los miembros de un mismo partido político se destrozan mutuamente frente a las cámaras porque están luchando desesperadamente por definir cuál es la verdadera alma de su movimiento.
Pues esa comparación con las elecciones primarias es sumamente acertada y nos ayuda a desmontar un mito muy peligroso. Es vital dejar clarísimo que este texto no es en absoluto antijudío, como a veces se ha malinterpretado trágicamente a lo largo de la historia.
Claro. Porque el propio Jesús era judío.
Exacto. Jesús y sus primeros seguidores eran profundamente judíos. Lo que estamos leyendo es una disputa intrajudía, un debate interno, apasionado y a veces brutal, sobre cómo vivir la fidelidad a Dios bajo la ocupación romana.
Es que, madre mía, el lenguaje es durísimo. Hablan de hipócritas, ciegos, raza de víboras.
Y por muy duro que nos suene al oído moderno, no era un lenguaje inusual en los debates teológicos de la época. Si revisamos otros textos contemporáneos, como los manuscritos del Mar Muerto, vemos que otros grupos usaban un lenguaje igual o peor.
¿Ah, sí?
Sí, sí. La comunidad esenia de Qumran, por ejemplo, utilizaba términos aún más extremos. Llamaban a los demás grupos de Israel la congregación de Belial, que en términos prácticos significa la asamblea de Satanás.
¡Ostras! O sea que no se andaban con rodeos.
Para nada. En comparación, los insultos del texto de Mateo son casi moderados dentro de la retórica polémica del siglo I. Además, los profetas clásicos como Amós u Oseas ya utilizaban esta clase de lenguaje abrasivo precisamente por mandato divino, para despertar la conciencia de su propio pueblo.
Hay un dato estadístico en la fuente que me ha roto totalmente los esquemas. Siempre había imaginado a los fariseos como, no sé, esta inmensa clase dominante.
como si fueran los dueños de todo.
Claro, una especie de gobierno totalitario que controlaba a toda la población sin oposición. Pero según el historiador Flavio Josefo, resulta que en toda Judea y Galilea había apenas unos 6.000 fariseos.
Así es, muy pocos.
Estamos hablando de menos del 1% de la población. ¿Cómo es posible que una minoría tan pequeña acapare toda esta crítica y aparente tener tantísimo poder?
Es una observación excelente. La clave aquí está en diferenciar la influencia popular del poder político real. El nombre fariseo probablemente significa separatista. Eran un movimiento de renovación laica, gente muy dedicada que gozaba de un inmenso prestigio y respeto entre el pueblo llano.
Ya, pero no mandaban oficialmente.
Exacto, no tenían el poder político absoluto. Para gobernar o para interactuar con el Imperio Romano, dependían de la aristocracia sacerdotal, los saduceos.
Que eran los que controlaban el templo, ¿no?
Eso es, y que eran vistos por muchos como profundamente corruptos. La crítica de este texto, por lo tanto, no es a los gobernantes intocables respaldados por Roma, sino a los líderes morales del pueblo.
Si eran tan pocos, pero tenían tanta influencia sobre la gente de a pie, la pregunta lógica es cómo lograban mantener ese estatus. Y repasando la fuente, parece que la respuesta se basa en un enorme teatro.
Un teatro de piedad, sí.
Una puesta en escena constante. A ver si logro explicar cómo lo veo, porque me recuerda muchísimo a ciertas actitudes modernas en redes sociales.
¿A qué te refieres exactamente?
Al postureo, a lo que hoy llamaríamos postureo ético o la exhibición de virtudes.
Ajá, ya te entiendo.
Es como cuando alguien sube un selfie sirviendo sopa en un comedor social, pero en realidad ha ido 10 minutos, se ha hecho la foto para conseguir validación en internet y se ha marchado a su casa.
Claro, la intención no es ayudar, es que los demás comenten lo buena persona que es.
Exacto, buscar el aplauso. Y en estos apuntes se mencionan prácticas muy específicas de los fariseos, como ensanchar las filacterias o alargar los flecos de la ropa. Pero, a ver, ¿por qué les importaban tanto los accesorios textiles? No le veo el sentido táctico.
El sentido es puramente visual y tiene que ver con la apropiación de símbolos de piedad. Empecemos por los accesorios que mencionas. Las filacterias, o tefilín, son pequeñas cajas de cuero que contienen pasajes de las escrituras.
Que se atan en la frente y en el brazo, si no me equivoco.
Eso es. La intención original, en los textos antiguos, era tener un recordatorio íntimo y constante de la cercanía de las palabras de Dios. Algo privado, pero algunos líderes convertían estos recordatorios en accesorios gigantescos y muy llamativos.
Claro, para que se vieran bien de lejos.
Exacto. Y lo mismo ocurría con las borlas, los tzitzit, en los bordes de sus mantos. Los hacían extra largos para que, al caminar por las plazas, arrastraran. Y todo el mundo se girara a mirar su supuesta devoción.
Es decir, que mercantilizaban su espiritualidad para ganar estatus social.
Absolutamente. Y no se quedaban solo en la ropa. El texto habla de su obsesión por ocupar la famosa silla de Moisés en las sinagogas.
Que era el asiento de honor.
Sí. Sentarse en esa plataforma elevada era un símbolo de autoridad docente y de sucesión directa. Y es fascinante que, en el texto, Jesús empieza diciendo que hay que obedecer lo que enseñan desde esa silla.
Espera, espera. Dice que hay que escucharles y obedecerles.
Sí, valida su enseñanza teórica, porque la ética que predicaban sobre el papel era correcta. Pero inmediatamente denuncia su práctica. Dice que imponen cargas pesadas sobre los hombros de los demás, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas.
Haz lo que digo, pero no lo que hago, de manual.
Tal cual. Buscaban los mejores asientos en los banquetes y exigían ser llamados con títulos de honor en la calle, como padre o rabí, que originalmente significaba literalmente mi amo. Y aquí entramos en un terreno psicológico muy, muy peligroso que trasciende con mucho al siglo I.
¿Peligroso en qué sentido? O sea, ¿qué daño real puede hacer que alguien quiera que le llamen rabí o le den un buen asiento?
El peligro radica en lo que la psicología moderna llama transferencia.
Ajá.
Cuando un grupo de seguidores empieza a otorgar títulos grandilocuentes y los mejores asientos a un líder, a menudo dejan de ver al ser humano falible. Empiezan a proyectar en él una autoridad casi divina.
Claro, idealizan la posición por completo.
Y lo que es peor, esto suele generar una contratransferencia en el líder.
O sea, que el líder se acaba creyendo su propia mentira. Se le sube a la cabeza.
Exactamente. El líder empieza a creer que realmente merece esa devoción ciega. Pierde el contacto con la realidad y con sus propias limitaciones morales. Históricamente, y lo seguimos viendo en las noticias casi a diario, lamentablemente, esta desconexión es el caldo de cultivo perfecto para el abuso.
Ya, líderes intocables que hacen lo que quieren.
Líderes que, amparados en su estatus, terminan explotando a sus comunidades, ya sea a nivel financiero o incluso sexual. Por eso el texto ataca los títulos con tanta fiereza, insistiendo en que la verdadera autoridad debe basarse siempre en el servicio, no en servirse de los demás.
Pues esa necesidad obsesiva de mantener una imagen pública inmaculada me lleva al siguiente punto de las notas de Kinner, que, francamente, me dejó muy descolocado al leerlo.
A ver, cuéntame.
Hablamos de perder de vista el bosque por mirar los árboles. O sea, de una meticulosidad extrema. El texto menciona que diezmaban, es decir, que pagaban el diezmo religioso, incluso de especias minúsculas como la menta, el eneldo y el comino.
Sí, una atención al detalle casi microscópica.
Y aquí tengo que hacer un poco de abogado del diablo, ¿eh? Si alguien me dice hoy en día que paga todos sus impuestos, hasta el último céntimo, que lo declara absolutamente todo, incluso lo que cultiva en una pequeña maceta en su balcón, pues yo pensaría que es un ciudadano ejemplar.
Claro, desde esa perspectiva suena muy bien.
Entonces, ¿por qué es un problema ser tan escrupuloso con las reglas?
Entiendo tu punto. Y de hecho, ese era exactamente el razonamiento de los fariseos. Ellos querían ser intachables ante Dios y ante los hombres. El sistema de diezmos implicaba entregar aproximadamente un 23% anual de los ingresos, que no es poco.
Ya, es un pellizco importante.
Y para que veamos el nivel de debate de la época, las diferentes escuelas rabínicas discutían si las especias menores debían diezmarse o no. Por ejemplo, los seguidores de la escuela de Shammai argumentaban que el comino no requería diezmo. Sin embargo, el fariseo hiperescrupuloso al que se dirige la crítica decidía diezmarlo todo, por si acaso. Quería estar absolutamente seguro de no cometer un error teológico.
Pues sigo sin ver el problema, la verdad. Parece un exceso de celo, pero no maldad.
El problema surge cuando esa hipervigilancia de lo minúsculo se utiliza como una pantalla para ignorar lo fundamental. Jesús les dice, parafraseando, «Diezmáis la menta y el comino, pero habéis descuidado los preceptos más importantes de la ley, que son la justicia, la misericordia y la fidelidad».
Ah, vale, vale. O sea, una ceguera moral selectiva.
Exacto. Es mucho más fácil contar hojitas de menta que luchar contra la opresión social o tener piedad de un deudor. Y para ilustrar esta ceguera, el texto utiliza una metáfora que, en su idioma original, es una auténtica obra maestra del humor sarcástico.
Ajá, sí, la imagen esta de colar un mosquito y tragarse un camello. A ver, cuando leí esto me pareció una exageración muy gráfica.
Totalmente.
O sea, casi parece un chiste de dibujos animados. Pero las notas mencionan que hay un juego de palabras escondido aquí que hace que todo encaje.
Sí, es que es brillante. Hay que recordar que Jesús y sus contemporáneos hablaban arameo. Y en arameo, la palabra para camello es gamla.
Gamla.
Y la palabra para mosquito es calma.
Gamla y calma. Vaya, prácticamente suenan igual.
Para entender el chiste completo, hay que saber que la ley de pureza establecía que si un insecto moría dentro de una bebida, el líquido se volvía impuro. Los rabinos debatían interminablemente sobre el tamaño del insecto, concluyendo que si era menor que una lentija, no contaba.
Menudo nivel de debate.
Pues sí. Pero este fariseo extremo coge una tela fina y cuela su bebida obsesivamente para no tragarse un calma, un mosquito. Hace un esfuerzo sobrehumano por esa minucia. Y luego, metafóricamente hablando, abre la boca y se traga el animal impuro más gigantesco de toda Judea. Un gamblán, un camello entero.
Es una imagen fantástica. Filtran el detalle microscópico y luego se atragantan con la injusticia masiva.
Por cierto, investigando sobre esto, me topé con una curiosidad histórica buenísima de este versículo.
A ver, en la famosa traducción inglesa de la Biblia, King James, cometieron un error de imprenta histórico. En lugar de imprimir «strain out a gnat», que significa filtrar o colar un mosquito, los impresores escribieron por error «strain at a gnat», que significa hacer un gran esfuerzo por un mosquito.
¡Ostras!
Y el libro se publicó con esa errata, creando una expresión idiomática completamente nueva en el idioma inglés por puro accidente.
Es un accidente lingüístico fascinante, la verdad, que demuestra el impacto cultural que han tenido estos textos durante siglos. Y toda esta ironía sobre colar mosquitos conecta directamente con otro debate muy real de la época, sobre cómo fregar los platos.
Fregar los platos.
Literalmente. Se menciona una disputa teológica entre las escuelas de Hillel y Shammai sobre el orden de limpieza de las copas. Si lavas el exterior de una copa, pero el interior está sucio, es ritualmente pura.
Claro, lavando solo lo que se ve.
Jesús toma este debate doméstico y lo convierte en una radiografía del alma. De nada sirve que la copa reluzca por fuera para que la vean todos si el interior está lleno de robo, de codicia y de desenfreno.
Y precisamente esa idea de limpiar solo el exterior me lleva a una de las partes más oscuras de los apuntes.
Sí, aquí el tono cambia drásticamente.
Dejamos atrás las ironías sobre mosquitos y copas y entramos en una acusación letal. El texto los llama sepulcros blanqueados.
Una metáfora durísima.
Y tanto. A ver, en nuestra cultura actual esto de blanquear suena a chapa y pintura. Como cuando un especulador compra una casa en ruinas, le da una mano de pintura blanca por fuera para que quede bonita y la vende muchísimo más cara. Ocultar lo feo, sin más.
Claro.
Pero leyendo el contexto histórico de Kinner, parece que el significado original no tenía absolutamente nada que ver con la estética o la decoración, ¿verdad?
No, en absoluto. Aquí lo que se nos escapa con nuestra mirada moderna es el terror absoluto que la cultura del siglo I sentía hacia la impureza ritual. La pintura blanca no era para decorar, era el equivalente antiguo a la cinta amarilla de la policía o a un símbolo de peligro biológico.
¡Ostras! O sea, era una señal de advertencia.
Exactamente. En primavera, justo antes de la fiesta de la Pascua, miles de peregrinos viajaban a Jerusalén y, según la ley, tocar un sepulcro o un cadáver te hacía ritualmente impuro durante una semana entera.
Lo cual arruinaba la peregrinación.
Por completo. De hecho, la tradición farisea era tan estricta que creían que si simplemente tu sombra rozaba una tumba, ya quedabas contaminado y no podías participar en la fiesta religiosa más importante del año.
Entonces, blanqueaban las tumbas con cal para que brillaran bajo el sol de primavera y los peregrinos pudieran esquivarlas desde lejos.
Eso es. El mensaje visual era claro. No te acerques, hay muerte aquí. Y esa es la profundidad aterradora de la acusación. Jesús les dice en la cara, «Vosotros sois esas tumbas».
¡Qué fuerte!
La ironía mordaz es que la gente acude a estos líderes buscando sabiduría, buscando vida, creyendo que son santos porque su exterior es inmaculado. Pero al entrar en contacto con ellos, terminan contaminados por su hipocresía. Parecen hermosos por fuera, pero por dentro albergan corrupción fatal.
Es un ataque devastador. Y la tensión sigue escalando hasta llegar a una acusación directa de asesinato. Empieza hablando de cómo estos líderes construyen monumentos preciosos para los antiguos profetas que fueron asesinados. Y me imagino la excusa clásica de «nosotros jamás habríamos matado a los profetas como hicieron nuestros antepasados».
A lo que Jesús responde llamándolos descendientes de víboras. Y para entender la contundencia de este insulto, hay que conocer una creencia popular de la antigüedad. En aquella época, se pensaba que las crías de víbora nacían devorando el vientre de su propia madre para poder salir.
¡Madre mía, qué salvajada!
Al llamarlos así, les está diciendo que son los herederos genéticos de la violencia, los asesinos de la verdad que los engendró.
No hay margen para la diplomacia aquí.
Desde luego que no. Es una confrontación total. Y concluye advirtiendo que esa generación va a colmar la copa de la ira de sus antepasados. Afirma que toda la sangre justa derramada en la historia va a recaer sobre ellos, desde Abel, que es la primera víctima en el Génesis, hasta Zacarías, que es el último mártir en el orden tradicional de los libros de la Biblia griega.
Sobre ese tal Zacarías, en los apuntes se menciona una tradición judía extrabíblica que es digna de una película de terror. No sé si la tienes en mente.
Perfectamente. Es una historia del folclore rabínico muy impactante que ilustra el inmenso peso de la culpa institucional. Cuenta la leyenda que cuando Zacarías fue asesinado en el templo por denunciar la corrupción, su sangre cayó en el suelo y empezó a burbujear.
Y no paraba, ¿no?
No se secaba ni dejaba de brotar. Años después, cuando el capitán del ejército babilónico, Nebuzaradán, entró en el templo, vio esa sangre hirviendo en el suelo y preguntó qué era aquello. Los sacerdotes intentaron mentirle, pero al final tuvieron que confesar que era la sangre de un profeta que habían asesinado.
Y la reacción de este capitán babilónico no fue precisamente comprensiva, supongo.
Para nada. Nebuzaradán pensó que debía apaciguar a esa sangre reclamando justicia, y ordenó degollar allí mismo a los sabios del Sanedrín. Pero la sangre no paró de burbujear. Luego masacró a los sacerdotes jóvenes y luego a miles de ciudadanos. Según esta tradición, mató a 24.000 personas y la sangre seguía brotando.
Es espeluznante.
Solo se detuvo cuando el capitán, horrorizado ante la matanza, clamó a Dios pidiendo piedad. Lo que el texto hace, al invocar a Zacarías, es alertar de que la sangre de las víctimas de la hipocresía institucional no desaparece. Se acumula, burbujea y eventualmente exige justicia y derriba el sistema.
Es que una acumulación tan masiva de culpa y corrupción interna tiene que quebrar la estructura por fuerza. Tarde o temprano, la fachada cede. Y esto, claro, nos enlaza directamente con la profecía final de esta sección, que es la de la destrucción total.
El colapso del templo, sí.
Pero leyendo esta transición en las notas, me topé con algo muy disonante. Justo antes de anunciar el apocalipsis de la institución, el tono del texto cambia abruptamente.
Es un cambio radical.
Pasa de una ira volcánica a un lamento profundísimo, utilizando la imagen de una gallina que intenta reunir a sus polluelos bajo sus alas para protegerlos. Rompe por completo ese arquetipo del justiciero frío e implacable.
Es un momento de una vulnerabilidad asombrosa. Se le conoce como el lamento sobre Jerusalén. La imagen de las alas de la gallina no es una simple metáfora rural. Hace eco directo de la teología judía, que hablaba de acoger a los prosélitos bajo las alas de la presencia divina, la Shekiná.
O sea, un concepto teológico profundo.
Muy profundo. Este lamento demuestra que toda la dureza anterior, los insultos, el sarcasmo y las advertencias, no nacen del odio o del resentimiento, nacen de un amor desesperado. Es el llanto de quien ve a una ciudad que ama conduciendo a toda velocidad hacia un precipicio y se niega a pisar el freno.
Y el precipicio en este caso es la destrucción del templo. El texto afirma que no quedará piedra sobre piedra. Y aquí es donde mi mentalidad actual me traiciona un poco.
A ver.
Yo leo que un edificio antiguo va a ser destruido y no pienso, bueno, una pena, una gran pérdida arquitectónica. Se limpia el solar, se reconstruye o se hace una plaza. Pero percibo que, para la audiencia que lo escuchaba en el siglo I, esto equivalía a que el cielo y la tierra colisionaran. ¿De verdad era para tanto?
Era impensable. Para entender el shock, el pánico absoluto que esta afirmación causó, hay que dimensionar lo que era el templo de Herodes. No era un edificio religioso cualquiera. Era una de las maravillas de la antigüedad, superando en tamaño y en riqueza al famosísimo templo de Artemisa en Éfeso.
Que era una de las siete maravillas del mundo antiguo, ojo.
Exacto. El templo de Jerusalén estaba cubierto de inmensas placas de oro macizo que deslumbraban bajo el sol. Pero mucho más allá de lo material y lo económico, era el corazón absoluto de la identidad nacional, el único lugar en la tierra donde habitaba Dios. Existía una creencia teológica fuertemente arraigada de que el templo era literalmente insumergible e indestructible. Se creía que si alguien osaba atacarlo, Dios mismo enviaría ejércitos celestiales para defenderlo.
Claro. Así que decir que iba a ser reducido a escombros era una locura total o una herejía monumental. Con razón los discípulos se le acercan luego en privado, me imagino que mirando a los lados por si alguien escucha, y le preguntan, aterrorizados, ¿cuándo va a ocurrir esta catástrofe?
Y la respuesta marca un reloj de arena histórico. Jesús afirma que ocurrirá en esta generación. En la medida bíblica, una generación abarcaba un periodo de unos 40 años.
Y la historia documenta que el reloj empezó a correr y se cumplió milimétricamente.
Exactamente 40 años después de esta profecía, en el año 70 de nuestra era, las legiones romanas sitiaron Jerusalén, masacraron a la población, incendiaron el santuario y literalmente lo desmantelaron piedra por piedra para recuperar el oro derretido que se había filtrado entre las juntas de los bloques.
No quedó piedra sobre piedra, literalmente.
Literalmente. Pero el texto y los registros históricos también mencionan que este colapso exterior vino precedido por una profanación interna espantosa. Flavio Josefo, que fue testigo ocular de la caída de la ciudad, relata que la destrucción no empezó con los romanos.
Ah, ¿no?
No. En el año 66, las facciones fanáticas de los propios judíos iniciaron una guerra civil brutal. Los celotes entraron armados en los recintos más sagrados del templo y masacraron a sus propios líderes sacerdotales justo en el altar. A estos se le asocia con la abominación desoladora de la que habla el texto.
O sea, que se destruyeron a sí mismos desde dentro, antes de que Roma pusiera un solo pie en la ciudad.
Totalmente. La hipocresía, la lucha por el estatus y esa desconexión moral que se criticaba al principio terminaron pudriendo las vigas maestras, tal y como decías en tu metáfora inicial. Cuando los romanos llegaron, la imponente estructura institucional ya estaba muerta por dentro.
Es una trayectoria trágica, pero increíblemente esclarecedora. En esta inmersión hemos atravesado desde la superficialidad de alargar los flecos de un abrigo para ganar aplausos y la obsesión enfermiza por colar mosquitos hasta llegar a la putrefacción interna y al colapso violento de una de las instituciones más imponentes de toda la antigüedad.
Así es, un viaje intenso.
Todo porque la apariencia exterior de piedad devoró por completo la necesidad de tener una ética interior compasiva. Esto nos recuerda de forma aplastante que los líderes que utilizan sus puestos simplemente para servirse a sí mismos y exigir reverencia, terminan destruyendo no solo su propio legado, sino también a las comunidades que en teoría habían jurado proteger.
Desde luego. Y si extraemos la esencia de todo este análisis y la superponemos a nuestra realidad hiperconectada, surge un dilema que va mucho más allá de señalar a líderes corruptos del pasado.
Es que hoy en día seguimos atrapados en dinámicas similares, ¿eh? Con todo el tema de las redes sociales y la imagen pública que hablábamos antes.
Exacto. Hoy todos tenemos una plaza pública en nuestro bolsillo. Los algoritmos que premian la indignación moral performativa o el postureo y la exigencia constante de proyectar una imagen pública intachable nos empujan continuamente a actuar en este teatro.
Ya. Es un escaparate constante.
Y por eso, cuando vemos lo que ocurre cuando el templo, esa estructura física o ideológica en la que una sociedad deposita toda su seguridad, es derribado piedra a piedra por su propia desconexión y corrupción interna, pues la pregunta que queda flotando para reflexionar es muy clara. Cuando las instituciones modernas en las que hoy se confía ciegamente colapsan por esa misma hipocresía, ¿qué nos queda exactamente para reconstruir nuestra identidad desde las ruinas?